Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean como siempre y como siempre reciban el más cordial de los saludos de Samuel Orozco y de todos los que detrás de los controles de producción hacen posible día a día este su programa. Gracias, mil gracias por hacerse presente y cuando es posible por participar activamente con su opinión, la opinión del ciudadano avisor. Hoy tenemos en cartelera tres temas para ustedes. Lucas Benítez, el destacado líder del campo de la Florida, el multipremiado, nos pondrá al día sobre el programa de alimentos justos, un muy pionero modelo de responsabilidad social, estrenado hace 10 años con la idea de acabar con el trabajo forzado, el trabajo esclavo, la discriminación, el robo de salarios y la agresión sexual en los campos agrícolas. Ahora este modelo gobernado por los trabajadores mismos se ha desparramado por toda la costa este e inclusive algunos en Hollywood están considerando adoptar este mismo programa para la industria del entretenimiento. De esto hablaremos. También hablaré con el autor de una avanzada iniciativa en California que lleva por fin democratizar las finanzas de California, poner los servicios bancarios al alcance de todos y ponerle un hasta aquí a las actuales prácticas de cobrar onerosos recargos a los cuentavientes que menos tienen. De entrada, presentaré una plática que tuve con la titular de Energía de la Nación, la secretaria Jennifer Granholm, a propósito de los desastres que asolan este verano a las comunidades latinas como a pocas otras, tales como la ola de calor extremoso, la megasequía y los incendios forestales que estallan en el occidente del país, y también sobre lo que se contempla en el gran plan de inversión en la infraestructura nacional avanzado por el presidente Biden. A propósito de esto último, la noticia de última hora sobre este asunto que nos trae el día de hoy, la infraestructura es la siguiente. Los senadores demócratas acaban de acordar ayer cerrar filas en torno a un proyecto por valor de $13.5 billones a fin de financiar todos los programas importantes que han sido especificados por el presidente Biden. Eso fue lo que explicó el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. El proyecto de ley incluye iniciativas de salud, iniciativas sociales y ambientales. Es independiente y muy aparte del proyecto de ley de infraestructura que se acordó con líderes de ambos partidos y que es por $1.2 billones y por 8 años. Pero ambos pudieran llegar a enfrentar vientos en contra. A los republicanos pues les preocupa, han mostrado oposición que el primer proyecto, el bipartita, pueda ayudar al otro, al más grande, lo que según ellos sería demasiado costoso. Así que además tenemos el asunto de que el paquete más grande va a requerir de la firma de todos los 50 senadores demócratas. Pues bien, en nota de hoy sobre el tema, el New York Times reporta que los legisladores y los auxiliares de la Casa Blanca planean hoy comenzar a elaborar lo que podría ser una pieza transformadora de legislación social que amplía el alcance de la educación pública y de la atención médica, grava a los ricos y atiende los problemas del calentamiento del planeta. El presidente Biden fue al Capitolio a fin de reunirse con sus tropas demócratas a la hora del almuerzo, todas las cuales deberán estar muy de acuerdo para que se pueda llegar a aprobar la propuesta presupuestaria, allanando el camino para que el Partido Demócrata impulse gran parte de su agenda económica, a pesar de la firme oposición de todos los republicanos. La votación final en el Pleno sobre este gran paquetazo de infraestructura podría llegar a tardar meses y, como decía antes, pues va a llegar a enfrentar múltiples obstáculos, vientos en contra. Por ahora, los demócratas y sus aliados independientes dentro del Senado insisten en que están unidos hombro con hombro en el camino a seguir. Esa es la nota del Times de hoy. Así pues, ahora le toca al presidente Biden entrarle a la labor de persuadir al pueblo de que esta y no otra es la ruta a seguir rumbo a los próximos meses. Este viene siendo el premio gordo, digamos, el premio en materia de inversión política. Y en esa labor, pues ya se encuentra la secretaria Jennifer Granholm. Ella es titular del Departamento de Energía de los Estados Unidos, departamento que es una pieza fundamental en los planes maestros de inversión de infraestructura de la nación, y en un apartado igual de fundamental en esta inversión, que es el asunto del cambio climático, las consecuencias que trae el cambio climático. Platiqué hace días con la secretaria Granholm, quien, como usted recordará, desde antes de sumarse al gabinete presidencial, era notable figura de influencia nacional. Ella fue gobernadora del estado de Michigan por cuenta doble en dos periodos. Allí se distinguió por sacar al estado de la recesión a punta de inversiones en empresas de energía limpia. Se puso a la punta nacional en algunos proyectos de energía limpia. Granholm fue antes procuradora general de ese estado y más recientemente fue catedrática en la Universidad de California de Berkeley en años más recientes. Presento aquí sin más dilaciones la entrevista con la secretaria Granholm. La interpretación es en voz de Graciela Orozco. Comencé preguntándole lo siguiente a la secretaria Granholm. El occidente atraviesa por olas de calor extremo, atraviesa por una mega sequía e incendios forestales de proporciones históricas. Los científicos culpan al calentamiento global. Dicen que este clima extremoso es prácticamente imposible sin el cambio climático. ¿Qué específicamente en el plan de infraestructura del presidente Biden estaría orientado a frenar el cambio climático con el fin de atender directamente el flagelo del calor extremoso y de los incendios forestales, secretaria?
Thank you for asking this question because it is an existential question for us all.
Gracias por hacer esta pregunta, porque es una pregunta existencial para todos nosotros. El presidente tiene los planes más agresivos para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles a fin de asegurarse de que reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático e invertir en piezas clave de infraestructura que nos permitan adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, asegurándonos de tener una red eléctrica que sea resistente, de modo que no contribuya a causar incendios forestales. Entonces, todo eso es parte de su plan. Es la inversión más considerable en la lucha contra el cambio climático en la historia de nuestro país. Y por supuesto, queremos asegurarnos de que nuestros aliados y otros países del mundo hagan lo mismo, porque no somos los únicos, obviamente, y es importante que tengamos a la vez una estrategia global completa para hacerlo.
Secretaria Granholm, una cosa que me he preguntado por varios años es ¿por qué nosotros en los Estados Unidos, que es la casa de los gigantes de la alta tecnología del mundo, seguimos combatiendo incendios forestales con camiones de bomberos, con mangueras de agua, con palas, cuando que al tratarse de la guerra, allí sí tenemos la más alta tecnología para disparar misiles y para destruir objetivos con precisión a miles de millas de distancia en todo el mundo? Pero cuando se trata de apagar un ordinario incendio aquí en casa, ahí sí tenemos problemas. ¿Qué hay de malo con esta imagen, secretaria?
Bueno, tenemos que invertir en tecnología, ¿verdad? Solíamos ser el país número uno en la investigación y desarrollo relacionados con tecnologías que ayudan a resolver los problemas más grandes, incluido asegurarnos de que estamos previniendo incendios forestales y atenderlos cuando suceden, y por supuesto, previniendo la causa de los incendios forestales en general. Pero no hemos estado haciendo ese tipo de inversiones. Ya sabes, nuestros competidores económicos como China nos han reemplazado porque no hemos decidido qué es importante para nosotros invertir en el cerebro y en las vísceras de nuestra nación. Eso era antes del presidente Biden. Y ahora el presidente Biden tiene la mayor inversión en investigación y desarrollo. Desde la década de 1950, el Departamento de Energía que yo dirijo tiene 17 laboratorios nacionales. Y esos laboratorios nacionales se centran en resolver cantidad de problemas, incluido asegurar que nuestra red eléctrica sea resistente a los incendios forestales, que no contribuya a ello, asegurarse de que estamos siendo inteligentes sobre cómo nos adaptamos al cambio climático, etc. Pero no podremos hacer nada de eso, por supuesto, si no conseguimos la inversión que el presidente está buscando. Y eso es lo que se está negociando ahora mismo en el Congreso.
But we won't be able to do any of that, of course, if we don't get the investment that the president is seeking, and that's what's being negotiated right now in Congress.
Secretaria Granholm, los incendios forestales amenazan a los latinos más que a nadie más en la nación. Los latinos tienen el doble de probabilidad de vivir en áreas que están más en peligro de ser devastadas por incendios forestales en comparación al resto de la población del país. ¿Cómo planea usted atender estas disparidades?
La población latina forma más o menos un 18% de la población de Estados Unidos, pero representa 37% de la gente que vive en las zonas que están identificadas entre las que más en peligro están de incendios. Por eso es que el presidente Biden está de veras enfocado en la justicia ambiental, lo que significa que del paquete que está presentando ante el Congreso, ya sea de 3 billones o de 2 billones, el 40% de los beneficios de ese paquete debe ir a comunidades que sean desproporcionadamente afectadas por el cambio climático, como las comunidades de color, por ejemplo. Los latinos también son más afectados en cuestión de vivienda. Debido a la escasez de vivienda costeable, el crecimiento de la población empuja a la gente que tiene difíciles situaciones financieras a vivir internados más en lugares remotos que son más susceptibles a los incendios. Así que crear opciones de vivienda costeable es una de las más grandes piezas del plan de empleos de Estados Unidos que el presidente está negociando. Cambiando un poco la nota, si me permites, si hacemos las inversiones que sean necesarias para combatir el cambio climático, eso significará que vamos a estar construyendo las soluciones y uno de cada 5 trabajadores de la industria solar y de viento son latinos. Uno de cada 6 empleos de la construcción están en el sector de la eficiencia energética y los latinos son muy activos en los gremios de la construcción, forman, creo, el 27% de la fuerza de trabajo de ese sector. Así que el foco que el presidente ha puesto en la capacitación de oficios de la construcción y energía limpia, construyendo el producto e instalando el producto ya sea solar o de viento o geotermal u otras tecnologías, y construyendo ductos para ponerlas bajo el suelo, todas estas son oportunidades de trabajo para la gente de Estados Unidos. Vemos esto como crear millones de trabajos bien pagados, trabajos que están disponibles en un 90% para gente que tenga educación preparatoria con un poco de entrenamiento técnico. Será una enorme inversión en capacitación de oficios de infraestructura y aseguramos que la gente esté entrenada para los trabajos que se habrán de crear. Así que la crisis del clima es una emocionante oportunidad para crear trabajos si es que hacemos las cosas bien y tenemos toda la intención de hacer las cosas bien.
So it's an exciting, the crisis of the climate is an exciting opportunity for job creation if we do this right, and we intend to do it right.
Amigos radioyentes, escuchamos una plática con la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, hablando sobre el impacto desproporcionado, desmedido, que la ola de calor extremoso, que los incendios forestales y también la sequía están teniendo en las comunidades latinas, así como la pérdida de los empleos en la agricultura causadas por la mega sequía en los estados del occidente. La secretaria Granholm explicó la iniciativa Justicia 40, por la cual la administración Biden se compromete a reservar al menos un 40% de las inversiones federales de proyectos de energía limpia y de proyectos sobre el cambio climático y contra la polución en comunidades latinas y en otras comunidades desfavorecidas. De esto nos ha explicado ya la secretaria Granholm. Platiqué con la secretaria sobre otros temas más. Paso a preguntarle lo siguiente, secretaria. Hablando ahora de la creación de empleos, secretaria Granholm, la sequía en el oeste está secando también los trabajos en la agricultura. Y los agricultores y los trabajadores del campo en el Valle Central de California y en otras áreas se están preparando para la pérdida de miles de puestos de trabajo más. ¿Qué hay en el plan de infraestructura para la agricultura? ¿De dónde llegarán los nuevos puestos de trabajo para estas devastadas áreas en el campo?
Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es echar un vistazo a lo que han estado haciendo, por ejemplo, en el noroeste del Pacífico, donde se exige que las personas que trabajan en la agricultura estén protegidas de esta horrible ola de calor, asegurándose de que haya descansos, que haya agua, que la gente trabaje en ambientes humanos, que haya sombra. Y esa es realmente la responsabilidad de los agricultores, asegurarse de que aquellos a los que contratan estén protegidos. Así que eso es lo número uno. Número dos, debido a las sequías que están ocurriendo en todo el mundo, los impactos del calor son muy grandes, de manera que las oportunidades agrícolas para estados como California son muy, pero muy grandes para continuar exportando. California es obviamente muy rica en agricultura, pero también existe una gran oportunidad de transformar los desechos agrícolas en energía. Y en el plan hay un compromiso con, por ejemplo, las biorrefinerías. Hay una inversión para asegurarnos de que estamos preservando los bosques, pero también manejándolos bien para que no contribuyamos a más incendios forestales, sino al uso de desechos agrícolas y la concesión a los agricultores del mundo agrícola para que cultiven la energía eólica, la energía solar y poder plantar sembradíos debajo de los paneles solares. De esta forma se concentra la inversión en energía renovable y en el campo agrícola.
Those are all contemplated in the investment in renewable energy in the act.
Por último, secretaria Granholm, el presidente Biden dijo lo siguiente, dijo, es hora de ir a lo grande, de pensar en grande para hacer una inversión de proporciones históricas en infraestructura, en energía verde y en empleos. Ahora viene su plan de infraestructura bipartidista. Es un acuerdo de 1.2 billones que pues, representa solamente una fracción de lo que originalmente tenía en mente, lo que había avanzado o propuesto originalmente. Su plan ahora es que los otros proyectos se cubran en un segundo paso, en un plan de dos vías, en un paquete pasado solamente por los demócratas. ¿Qué tan segura está de que realmente se cumplirá este segundo paso?
Bueno, sé que están trabajando en eso ahora mismo. Sé que se está negociando y el presidente está trabajando muy duro para asegurar que ambos pasos lleguen bien a la meta. Si la dirección de la Cámara y el Senado quiere ver ese segundo paso, quiero decir, hay legislación climática muy importante en ese segundo paso. Está el compromiso de obtener el 100% de nuestra energía de fuentes limpias, de fuentes renovables para el 2035. Eso está en ese segundo paso. Está también el asegurar que tengamos ayuda para las familias con hijos, asegurarnos de que haya un crédito fiscal por los hijos, asegurarnos de que aumentemos los salarios de las personas que trabajan y que están a cargo de la economía del cuidado de personas, asegurarnos de que todas las familias tengan acceso al colegio comunitario y al preescolar. Todo eso está en el segundo paso. Los demócratas están muy comprometidos con que eso suceda. Entonces estamos trabajando muy duro. Esperamos que ambos pasos crucen la línea de la meta este verano.
Esa fue la secretaria Jennifer Granholm, secretaria del Departamento de Energía de la Nación en el gabinete presidencial. Gracias a Graciela Orozco por ofrecer la voz de la interpretación. Y ya escucharon en este último segmento a la secretaria básicamente delineando lo que pues está contenido en el paquete sobre el cual recién los demócratas del Senado acaban de lograr acuerdo, aparentemente acuerdo unánime. Ese segundo paquete, al que se le llama el segundo paso o paquete dual, nos dice la secretaria, pues ahí se están asegurando los demócratas y el presidente de que en ese paquete esté contenida la ayuda para las familias con hijos, de que haya crédito fiscal por los hijos para las familias trabajadoras de escasos ingresos, asegurarse de que aumenten los salarios de las personas que trabajen y que están a cargo de la economía del cuidado de las personas, sobre todo en la industria o en el terreno, en el sector de la salud pública, asegurarse de que todas las familias tengan acceso al colegio comunitario y al preescolar. Igualmente son algunos de los puntos que delineó como infaltables, aparte de que ese paquete deberá incluir, dice la secretaria, legislación climática muy importante, en otras palabras, medidas, inversiones encaminadas a combatir el cambio climático que en estos momentos, al menos para el occidente de la nación, está costando pues una tremenda cuota de devastadores incendios, sequía, mega sequía, igualmente tremendos calorones que en estos momentos están afligiendo sobre todo a la región del Pacífico Noroeste. Repito, esa fue la entrevista con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm. Con esto ponemos punto final a este segmento. Nos vamos a la pausa. Seguiremos con más al regreso.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y escucha usted de Línea Abierta. Si tiene usted alguna pregunta o alguna opinión, algún comentario o sugerencia para nosotros, no deje de llamarnos más adelante en el programa, amigo radioyente, amiga radioyente. El número a marcar es el 1-800-345-4632. O bien, en caso de que pues no pueda llamarnos por teléfono, pues tiene usted a la disposición nuestra cuenta de Facebook. Estamos en la plataforma de Facebook y estamos también en el internet en radiobilingüe.org. Por aquí tenemos también una línea para mensajes por vía de WhatsApp. Es el 559-835-9235. Se queda a su muy cordial disposición. Cambiando de tema de conversación, en California avanza en la legislatura un muy adelantado y progresista proyecto de ley que abriría los servicios y las cuentas de la banca a todo mundo, sin temor de que los banqueros le hinquen las uñas de la nueva usura, o sea, de los temibles recargos, comisiones, sanciones por sobregiros o por no tener saldos mínimos en la cuenta. Pues bien, la Ley de Opciones de Banca Pública de California, como se le conoce, crearía BankCal, el primer programa del gobierno estatal en la nación que ofrece banca de consumo universal. El programa daría tarjetas de débito sin cargo, depósitos directos para los pagos de los patrones a sus empleados y pagos de agencias del gobierno a derechohabientes, pago electrónico de cuentas y acceso a cajeros automáticos, compitiendo de esta forma con los servicios de los bancos privados. Este proyecto llega en un momento en que estas facilidades para los servicios bancarios pudieran llegar a ayudar a las familias a hacerle frente a las consecuencias económicas de la pandemia del COVID. El proyecto le pone así el cascabel al gato, confronta a los poderosos bancos del Estado que no están nada contentos, déjenme decirle, y lo han hecho saber. Como recordaremos, en el 2019 California se convirtió en el primer estado de la nación en permitir en dar luz verde a que las ciudades abran bancos públicos. San Francisco y Los Ángeles ya están estudiando la posibilidad y además 8 estados están considerando proyectos de ley similares al de California. Pues bien, de este asunto, del proyecto de banca gratuita para todos en California, hablé con su autor, el asambleísta Miguel Santiago. Él es demócrata de Los Ángeles. Oigamos. Asambleísta Miguel Santiago, bienvenido.
Gracias, gracias, siempre un placer.
Asambleísta, ante los onerosos cargos que impone la banca a los cuentavientes más pobres, usted ha venido proponiendo democratizar las finanzas de California, que se ponga la banca al servicio del pueblo. Su nuevo proyecto se le conoce técnicamente como AB 1177 o Ley de Opciones de Banca Pública de California y garantizaría a todos los californianos el acceso a los servicios bancarios básicos sin comisiones, sin recargos, sin sanciones. El proyecto, tengo entendido, avanza en estos momentos en el Senado. Explíquenos su propuesta, asambleísta.
Sí, pues es muy simple. Queremos hacer un sistema de banco, o sea, a lo que nosotros le llamamos BankCal, donde es una plataforma. Y lo digo porque alguien puede ir a hacer su bancario y no tener... no tener lo que le llaman fees, no tener cobros, no tener mínimos, no tener lo que le llaman overdraft protection. Cuando nosotros vamos al banco de vez en cuando y no tenemos suficiente dinero, nos cobran $35 o $50 para mover dinero o decir que no tenemos dinero. No queremos algo que le cueste a la gente, como está costando ahora. Y es muy simple. La razón que empezamos a ver en este proyecto es porque cuando la gente rica hace dinero, ese mismo dólar le hace más dinero a esa persona. Cuando alguien de bajos recursos y las comunidades que yo represento ganan un dólar, hay diferentes negocios que se ponen en la línea para quitarle más valor a ese dólar. Y uno de esos son los bancos grandes donde no tienes un mínimo de $100, te cobramos $5. No te cobramos esto por un overdraft. Te cobramos un fee por lo otro. Entonces, la gente nunca sale adelante. Entonces queremos un sistema bancario que sería diferente y tratar de ayudar a la gente, no simplemente sacarle más dinero a la gente que ahora está sufriendo con los recursos.
Así que el problema que usted ve lo describe muy elocuentemente en la siguiente frase: cuando un pobre hace un dólar, hay varios que se ponen en fila para luego quitárselo, dice. Denos un diagnóstico del problema que se trata de resolver, asambleísta. Se lo digo porque ya, tomando en cuenta que la Asociación de Banqueros de California dice que aquí no hay ningún problema. En una declaración que hicieron circular abiertamente dijeron: hoy en día los californianos son atendidos por casi 150 instituciones financieras, muchas de las cuales ofrecen opciones de cuentas bancarias de bajo costo o sin costo, específicamente diseñadas para ayudar a los que no tienen cuenta bancaria. Además, agregan los banqueros, hay muy poca gente no bancarizada, o sea que no tenga cuenta bancaria. ¿Cuáles son sus cuentas de usted, asambleísta, sus datos, los datos que usted tiene?
Sí, pues vamos a acordarnos también que hace unos cuantos años el gobierno federal bajo la administración de Donald Trump paró de contar a la gente que nosotros decimos underbanked, o sea, no tiene banco como debe de ser. Entonces, eso es una cosa. La otra cosa es que no tiene cuenta de banco. Entonces, no tenemos los datos al día de cuánta gente es lo que le llaman underbanked comparada a cuánta es unbanked. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, si alguien gana dinero y va a un banco, sí sabemos que les cobran. Y van a decir siempre que no hay cobros, que tenemos programas, pero pregúntale a cualquier persona que haya tenido un overdraft, y esos son $35, o depende del banco donde uno va. Y si alguien está ganando, digamos, 250, 500 a la semana, después de impuestos, oiga, vamos viendo, eso es más de, digamos, al mínimo, eso es más de 2 horas de trabajo, ya cuando uno agarra su cheque. Entonces, sí hay un problema. Y la clave es esto: un banco grande existe para hacer dinero, no existe para hacer caridades. y eso lo respeto, y es el sistema económico en el que vivimos. Pero también como legislador tengo una responsabilidad de ayudar a las comunidades que yo represento y a otras áreas en California que quieren un mejor sistema. Y queremos mejor entonces hacer un sistema financiero, en este caso BankAl, que trabaje por ayudar a la gente, no que trabaje para la meta de ganar más dinero, que es lo que hace un banco. Vamos a ser muy claros, muy, muy claros. Un banco existe para hacer dinero, no existe para hacer caridades.
Entonces, así que se trata de crear un programa para ayudar a la gente, nos dice usted, a la gente más necesitada. ¿Cómo funcionaría este programa? ¿Quién lo gobernaría? ¿Qué servicios manejaría?
Queremos hacer una plataforma que se llama BankAl, aquí en el estado de California, donde si tenemos un trabajo y tienen más de 25 gentes empleadas, podemos pedir a nuestro empleador que mande nuestro dinero a BankAl. Muy simple. No queremos un cheque, no queremos que lo mande a un banco grande, queremos que hagan direct deposit. Ahí esta cuenta de ahorros no nos va a cobrar, como yo dije, un fee aquí, un overdraft allá, un mínimo, porque nosotros sabemos que nuestra comunidad, en muchos casos, durante tiempos difíciles, especialmente ahora, no tenemos mucho en el banco. Ese dinero se lo merecen y no queremos quitárselo. Y entonces, lo de atrás sería un sistema financiero, y de eso no decimos quién lo puede hacer. Lo puede hacer un banco grande, lo puede hacer un banco pequeño, pero lo único que pedimos requisito es que la gente que tenga su dinero ahí no les cobren día y noche por tener el dinero ahí. Y eso es lo sumamente importante. La gente puede usar cuenta de ahorros, puede tener una credit card, puede hacer cheques, etcétera. Nada más simplemente no queremos todos estos pagos que le quiten a la persona. Y sí es posible.
Ahora, los problemas, asambleísta, los problemas de los residentes no bancarizados, los que no tienen cuenta bancaria, se han agravado aún más debido a la crisis de la pandemia. Eso es sabido, ampliamente conocido. Ha habido más deudas, en fin, menos ingresos. Hablemos de este agravamiento de las cosas en tiempos de pandemia y de cómo la gente que más necesita de dinero es la que al final termina perdiendo más de su presupuesto, más de su economía familiar en estos días. ¿Ha sido esto un factor en apurarse a establecer este programa de BankAl?
Sí, pero también ya tenemos años viendo este sistema y voy a decirles muy claro, sí se ha visto más grave durante esta crisis, pero también vamos viendo, por ejemplo, hay comunidades inmigrantes, hay comunidades de bajos recursos donde la persona agarra un cheque de su trabajo y esta persona que no tiene suficientes, o sea, que es unbanked or underbanked, va a la tienda aquí a la esquina y les cobran $10-15 por cambiar ese cheque. No tenemos cuenta de cheques, entonces agarro un money order, ya me cobran otro poquito. Agarro dos money orders, ya pagué la renta, ahora voy a pagar la luz. Entonces, se trata de un sistema real. O gente que pone el dinero en su casa. Hay inmigrantes que no usan este banco y queremos ayudarles a agarrar una cuenta de bancos. Y todo esto es para ahorrar dinero al consumidor. O sea, para la gente que luchamos. Pero al mismo tiempo, lo importante también aquí es que la gente empiece a tener ahorros, a tener a crédito, porque en muchos casos nuestra gente cuando no tiene cuentas de banco, no puede ir a comprar un carro en un dealership, ¿verdad? Van a ir ahí a la esquina, y la esquina les cobra 20 a 30% de interés, 10, 15% de interés, cuando podrían ir mejor a un dealership donde les cobren 4%, 0%, dependiendo de diferentes dealerships. Pero también este crédito se ocupa para agarrar un apartamento. También este crédito se ocupa para dar una carta de crédito. Entonces, el crédito es muy importante para existir y mejorar la vida. Y todo empieza con ahorros. Y todo empieza con no robar dinero a esos ahorros.
Ahora, volviendo un poco a los argumentos de la oposición, asambleísta, la oposición, que al parecer está liderada por la California Bankers Association, la Asociación de Banqueros de California, ¿podría usted responderle a este planteamiento que leo textualmente? Dice, esta medida es prematura. La principal suposición que hace este proyecto de ley es que BankAl, operará en asociación con los bancos públicos. Sin embargo, ningún municipio aún tiene un plan que es el primer paso para crear un banco. Esta medida no debería contemplarse hasta que se haya establecido una red de bancos públicos y que se haya demostrado su viabilidad financiera. ¿Qué le responde?
Pues hace años, cuando tratamos de hacer un banco público y logramos el estado de California empezar ese proceso, lucharon eso día y noche. Entonces ahora quieren que existan los bancos públicos antes de empezar un nuevo sistema financiero. No me suena bien, simplemente. Pero también en la misma ley que tenemos, decimos que pueden socializarse con otras instituciones financieras. Entonces puede haber la posibilidad de que con otro banco puedan BankCal haga ese trato, con que cuando el consumidor agarre una cuenta gratis. Pero ahora quieren que exista lo que no querían que exista antes.
Ahora, ya por último, asambleísta, háblenos del beneficio que usted prevé para los bancos. Según al menos un estudio que he visto, si los latinos y los negros tuvieran el mismo acceso a los bancos que los demás, si hubiera paridad en las finanzas, los bancos saldrían ganando un dineral, saldrían ganando algo así como $2,000 millones más en contante y sonante. ¿Qué pasa aquí? ¿No tiene la banca estos datos? ¿A qué le teme la banca?
Yo estoy pensando en esto mucho, ¿verdad? Porque ellos pudieran hacer ese trabajo y no lo han hecho. La razón que vamos a luchar por esto es porque queremos que la gente tenga cuentas de banco ya por ningún costo. Pero también pienso que, como cualquier industria, no quieren más competición. Y nosotros sabemos que siempre la competición hace mejor producto para el consumidor. Imagínese un sistema económico aquí en Estados Unidos donde solamente se vendiera un tipo de carro. Pues lo venden como ellos quieran, al precio que ellos quieran. Ahora en día, cuando uno va a comprar un carro y un van dealership, cada dealership quiere bajar el precio del otro dealership, porque saben que al fin y al cabo el consumidor tiene opciones. Entonces esto no es muy diferente. Yo pienso que teniendo una alternativa al sistema económico que existe ahora, nos ayudaría a hacer un producto mejor para el consumidor y un producto mejor en general, porque ya hay otro modo de hacer el sistema financiero que trabaje para la persona.
¿Dónde está en estos momentos el proyecto? Sé que avanza en comités del Senado Estatal de California. Asambleísta, ¿cuál es el curso que le prevé hacia los próximos días y semanas?
Sí, pues ahora vamos al Comité de Appropriations, donde se mide los costos o potencial de costo, y de ahí al piso del Senado. Entonces estamos sintiéndonos bien. Hemos tenido mucho éxito ahora en día y esperamos que llegue a la mesa del gobernador, y esperamos a Dios primero que lo firme.
Muy bien, esperamos seguirle el curso de nuestra parte a través de esos comités, a través del pleno y cuando llegue al escritorio del gobernador, y esperamos seguir estas conversaciones más adelantito. Asambleísta, por lo pronto, mil gracias por su presencia, como siempre.
Claro, gracias. Adiós.
Fue el asambleísta legislativo de California, demócrata de Los Ángeles, Miguel Santiago, hablando de su proyecto de ley de opciones de banca pública de California, como se le conoce, que crearía BankCal, el primer programa en la nación que ofrezca banca de consumo universal administrada por el Estado. La ley propuesta de banca pública para todos de California ayudaría a la gente de escasos ingresos a ahorrar, a quedarse con más dinero en su bolsillo, al evitar que se lo quiten los voraces banqueros o al evitar hacer gastos innecesarios. Por ejemplo, la ley requeriría que los patrones en California, los que tengan 5 o más empleados, tramiten depósitos directos de cheques de pago en cuentas de BankCal, lo cual eliminaría la necesidad de que los trabajadores con salarios bajos pues anden usando cambiadores de cheques, ¿no? Tengan que ir a pagarle a alguien por cambiarle su cheque, y que generalmente cobran por lo menos 12% o hasta el 12%. Imagínense. Además, los beneficios públicos, tales como los pagos de estímulo y del desempleo, pudieran depositarse electrónicamente en cuentas de BankCal. Igualmente, al ofrecer el pago electrónico de las cuentas, BankCal evitaría a los trabajadores con salarios bajos la necesidad de viajar muchas veces en transporte público para pagar, por ejemplo, cuentas como los pagos de la renta, el alquiler. Y por último, la medida también podría llegar a ayudar a los inmigrantes indocumentados que se han enfrentado, pues que muchas veces tienen que pasar por preguntas sobre su residencia, su ciudadanía, al intentar abrir una cuenta bancaria. Pues aquí ponemos punto final a este tema, nos vamos a la pausa, cambiaremos de tema a nuestro regreso. Amigos radioyentes, pasaré a platicar con un conocido de todos ustedes o de muchos de ustedes seguramente, ya que no son pocas las veces que ha ocupado espacios titulares en este su programa. Platicaré con el multipremiado, multidistinguido Lucas Benítez, el líder del campo de la Florida. Y digo esto de lo de multipremiado porque le han sobrado los reconocimientos nacionales por su labor a favor de los derechos humanos y en particular de los jornaleros del campo. Entre las distinciones está el de Derechos Humanos Robert F. Kennedy y además una medalla presidencial por la labor de su coalición en contra del tráfico humano, la esclavitud moderna. Lucas nos pondrá al día sobre el programa de alimentos justos, un muy pionero modelo estrenado hace 10 años con la idea de acabar con el trabajo esclavo, la discriminación, el robo de salarios y la agresión o el acoso sexual en los campos. Es un modelo de responsabilidad social que la actriz Eva Longoria popularizó en su documental Food Chains, Cadenas de Alimentos. Ahora, este modelo gobernado por los trabajadores mismos se ha desparramado por toda la costa este, por varios estados e inclusive algunos en Hollywood están considerando adoptar el programa para la industria del entretenimiento. Sin más, démosle la bienvenida a Lucas Benítez, cofundador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto como siempre.
Muy bien, Samuel. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y ya sabes, un placer estar con tu programa.
Igualmente, Lucas. Pues como hemos reportado oportunamente, cada vez ustedes han logrado hacer que los gigantes de la industria alimentaria del país y del mundo, entre ellos Walmart, McDonald's, Whole Foods, que se sienten a la mesa y que firmen acuerdos de pago y de trato justo. Antes de entrar en detalle sobre el contenido de los programas que mencionaba yo antes, gusta decirnos cuáles son los últimos acuerdos firmados o cuáles son las campañas que están actualmente en marcha.
Así es, bueno, como tú lo acabas de decir, hay varios ya de los compradores gigantes, como los que acabas de mencionar, y Burger King, McDonald's también dentro de todo los acuerdos. Y pues bueno, la campaña en contra de Wendy's, que es otro de los gigantes de la industria de comida rápida, que todavía sigue negándose a participar de los acuerdos, a juntarse, a unirse a estos acuerdos, al igual que lo han hecho ya sus competidores de comida rápida en la industria de comida. Entonces, tenemos un boicot nacional en contra de Wendy's que continúa a pesar de la pandemia. Sabemos que ha sido muy difícil, pero en sí los estudiantes, la gente de muchas iglesias a nivel nacional y en últimas instancias, en últimos meses, un grupo de accionistas dentro de la corporación también han estado presionando para que ya Wendy's acceda a unirse a estos acuerdos.
Ahora, estos acuerdos, los ya existentes con algunas de las grandes compañías del mundo, como las que ya mencionaba, entre otras también están allí Taco Bell, está Burger King, están igualmente pues las asociaciones de los grandes rancheros, ¿no?, de los agricultores de por ahí del estado de la Florida. ¿Cómo se están aplicando, cómo se están materializando en los campos de la Florida estos acuerdos? Para quien no tenga el beneficio de estar allí, ¿gustas darnos una ilustración de cómo están funcionando?
Mira, California realmente está muy adelantado realmente en cuanto a protección de derechos y de leyes para los trabajadores agrícolas. Ha sido una lucha enorme que se ha llevado a cabo por muchos años en California, que se empezó también hace muchos años. Nosotros estamos aquí básicamente en la coalición hace los años 90, entonces realmente estamos atrás en todo esto. Y pasar leyes en un estado tan pues conservador como el estado de la Florida es realmente un sueño para tratar de proteger los derechos o pasar protecciones que beneficiarían a los trabajadores y trabajadoras del campo. Lo que hicimos con estos acuerdos básicamente fue que se hicieran cambios por medio de la presión del mercado. Uno de ellos es, por ejemplo, en California se pasó una ley del estado que se le puede proveer, se le tiene que proveer sombra a los trabajadores y las trabajadoras en el campo para tomar descansos. Nosotros no lo hicimos por medio de la ley, lo hicimos por medio del acuerdo de comida justa. Los rancheros que están participando en estos acuerdos tienen que proveer sombra en el campo para los trabajadores y las trabajadoras y también darles un espacio, un momento de descanso cuando es necesario para protegerse en estos momentos también del calor. Entonces, cosas como esas, que no son leyes del estado, pero que son leyes básicamente que hemos creado por los acuerdos por comida justa. Cero tolerancia para el acoso sexual, que ya existen leyes, pero que muchas veces, aunque están ahí, no se ejercen, porque los hombres, las mujeres que sufren este abuso, muchas veces no saben cómo usarlas. Nosotros estamos básicamente entrenando a los trabajadores, yendo a los campos en tiempo de la compañía para exactamente hablar con ellos y con ellas para dejarles saber la importancia de hablar, la importancia de que ellos mismos sean sus propios, básicamente, inspectores de labor en su lugar de trabajo. Entonces, cosas como esas son los cambios que se han dejado sentir en los campos. Y lo más importante, que hoy día el hombre o mujer que trabaja en el campo pueda reportar los abusos sin temor a ser básicamente despedido del trabajo o a represalia de ninguna índole por supervisores o contratistas de las compañías.
¿Cuál sería, en tu opinión, Lucas, el ingrediente fundamental de este modelo y de estos acuerdos? ¿Sería aquello de que el trabajador mismo seas el propio inspector, el propio supervisor de todos estos modelos?
Es exactamente, porque mira, nosotros, como lo decimos cuando vamos a hablar con los trabajadores, nosotros vamos, hablamos con los trabajadores, pero nosotros no estamos ahí detrás de ellos en cada uno de los ranchos. Los acuerdos están funcionando porque los mismos trabajadores que están ahí en el campo están básicamente siendo concientizados para saber que tienen esos derechos a su disposición y que los pueden usar cuando sea necesario. Lo más importante de esto es que cuando se hacen estas pláticas, hay la gente de la compañía, los supervisores de la compañía, que tienen jerarquía dentro de la compañía, que ellos son los que nos introducen a esa conversación, diciendo que la compañía está comprometida a cumplir con lo que nosotros vamos a hablar. Entonces, es básicamente como el espaldarazo de que la misma industria está comprometida a hacer este cambio, dándole básicamente, ahora sí que, la batuta al trabajador para que el ritmo de la canción vaya como el trabajador quiera. Entonces, yo creo que estos acuerdos no estarían funcionando sin la participación en concreto y realmente de los hombres y mujeres que están ahí trabajando.
Pues esta seguramente es una labor de hormiga, tomando en cuenta de que tienen que lograr acuerdo por acuerdo, contrato por contrato con sectores patronales, sectores empresariales, a fin de que estos acuerdos puedan llegar a beneficiar al trabajador. La gran esperanza seguramente es de que cada uno de estos acuerdos involucra a gigantes en el terreno de la industria de los alimentos. ¿Qué tan amplia, pudiera darnos una idea, Lucas, qué tan amplia es la población de trabajadores de la Florida que está resultando beneficiada por estos acuerdos y por este modelo?
Solamente aquí en el estado de la Florida estamos afectando alrededor de más de 40,000 trabajadores.
Unos 40,000 trabajadores. ¿Y esto sí. ¿Qué porcentaje más o menos, qué proporción más o menos representa qué rebanada representa de la población general de trabajadores agrícolas?
Realmente es muy pequeña en comparación a todo esto, porque estamos hablando en este momento aquí en Florida, básicamente lo principal es en la industria del tomate. En la industria del tomate sí te puedo decir que son básicamente es el 90% de la producción agrícola de tomate que está bajo los acuerdos por comida justa. Pero tenemos producción de fresa, tenemos producción de pepino, de chile jalapeño, de todas otras industrias. Entonces estamos hablando de una parte, yo creo que apenas así como un 30% de los trabajadores.
Ahora bien, este modelo, pues seguramente todavía el camino, el trecho que falta por recorrer todavía es bastante adelante, ¿no? Sin embargo, pues por lo visto este modelo, el gran impacto que está teniendo es el moral, ¿no? El de servir justamente como ejemplo, ¿no? Para otros trabajadores y para otras industrias. Ahora tengo entendido, ya me lo has comentado anteriormente, Lucas, que este modelo de programas de alimentos justos se está multiplicando, se ha propagado ya por casi toda la costa del este de los Estados Unidos, desde la Florida hasta Pensilvania. Danos una idea en qué estados, en qué industrias se está practicando y cuál es el papel que están jugando ustedes en la coalición.
Bueno, en sí, la producción del tomate es por toda la costa este, ahorita en este momento, mucha de la gente se encuentra en los estados de Norte Carolina, Georgia, Sur Carolina, Virginia, Maryland, Pensilvania. Entonces nosotros estamos básicamente yendo a esos ranchos participantes a hacer exactamente lo mismo que se hace aquí en Florida, hablar con los trabajadores. El Consejo por Comida Justa, que es el que audita los ranchos, también va para hacer las auditorías a esos ranchos que están participando por todos los estados que te acabo de mencionar. También se acaba de expandir el programa a también el tomate, pero en el área de Tennessee, uno de los ranchos más grandes productores de tomate en esa área de ese estado de Tennessee, el Smoky Mountains Family Farm, que se llama en Tennessee, acaba también de básicamente empezar a implementar ese programa, que ha visto que es básicamente bueno para la industria. Entonces, en otro aspecto, saliéndonos del tomate, una compañía que es una de las más grandes productoras de flores en el estado de Virginia, a nivel nacional, Bloomia, que no es comida, pero que produce flores, quieren implementar y ya empezaron a implementar ese programa dentro de su compañía de producción de flores. Esto estamos hablando de, también es una... No es un grupo grande de trabajadores, estamos hablando de alrededor de como 150 trabajadores que trabajan en esa compañía, pero que es una de las más grandes productoras de tulipanes. Cuando tú vas a las tiendas y ves tulipanes, vas a ver el logotipo de Bloomia. Entonces, ellos ya empezaron a implementar los acuerdos adaptados para esa industria de flores, pero que son exactamente una réplica del acuerdo por comida justa.
Ahora tengo entendido, me comentabas anteriormente y veo que ya está publicado, se ha publicado, que este modelo, el modelo que está en el trasfondo del programa de comida justa, que es el modelo de responsabilidad social, pues ya no solamente se está aplicando en el campo, en los campos agrícolas, hay interés de otras importantes industrias. Me comentabas particularmente de Hollywood, ¿no? De que hay interés de líderes de esa industria del cine, del entretenimiento, por aplicar allá por lo menos los apartados relativos a la agresión sexual en el sitio de trabajo. Y de hecho hay una figura muy conocida, muy afamada, que se les ha acercado, tengo entendido, y ella es Anita Hill, la misma que ocupó el banquillo de los acusadores durante las audiencias de confirmación del juez Clarence Thomas a la Corte Suprema, o por lo menos el banquillo de los testigos de cargo. Cuéntanos de ese interés de Hollywood en ustedes, ¿cómo ha sido el acercamiento?
Pues realmente que el acoso sexual y en esa industria de entretenimiento, pues siempre ha sido una de las cosas que ha estado pasando, pero como todo, siempre debajo el agua, siempre bajo cobijas, que no salía a la luz pública. Cuando empezó y empezó el movimiento de Me Too y todo lo que ha salido de Hollywood, crearon la Comisión de Hollywood, que se llama. Y la presidenta de esa comisión, lo que acabo de decir, Anita Hill, Y ella, al ver y al escuchar del programa por Comida Justa, empezó a estudiarlo y a acercarse un poco más, y vio que como el en sí una de las cosas que el programa está haciendo es crear un ambiente saludable y un ambiente seguro para las mujeres, en particular que trabajan en la industria agrícola. Entonces, hemos estado en conversaciones y básicamente están muy interesados en adoptar básicamente parte del código de responsabilidad social y de conducta a la industria de entretenimiento, especialmente en lo que viene siendo el acoso sexual para las actrices y actores también que pueden sufrir este tipo de problema. Entonces, estamos, te digo, trabajando con ellos, con Anita Hill y la Comisión de Hollywood, para empezar a ver en un programa, se podría decir un programa piloto, que va a empezar a ponerse en práctica en los próximos meses. Esto incluye como estudios, producciones independientes, e inclusive los sindicatos que representan a los actores también están involucrados en esto, porque se puede decir que estamos siendo un consorcio de nuevo para experimentar este programa piloto en una industria que no tiene que ver nada con la industria agrícola, pero que sí está interesada en exactamente crear un ambiente más seguro y más justo para estas personas que nos
interesante
entretienen.
Interesante que esos grandes influenciadores estén aprendiendo de ustedes, ¿no? De ustedes los trabajadores de a pie. De pura curiosidad, Lucas, tomando en cuenta lo monumental de esta labor que ustedes han venido emprendiendo en los últimos años, de pura curiosidad, ¿cuántos forman parte del equipo de trabajo de la coalición, o sea, el personal dedicado profesionalmente a organizar?
Pues realmente cuando escuchas todo lo que acabo de decir, pensarás que somos un ejército enorme. Somos 20 personas que formamos el personal de la coalición.
Hoy no más. Así es. Pues felicitaciones por echarse al hombro semejante labor y por toda esa, pues esos grandes progresos, esas grandes hazañas que realizan al día con día. En los 30 segundos que nos restan, mensaje final para los oyentes, Lucas.
Que simple y sencillamente hay que hablar en cualquier industria, en cualquier trabajo que tengas. Recuerda que si uno no hace el trabajo, nadie lo va a hacer por uno. Merecemos respeto y dignidad como seres humanos, como hombre y mujer que somos.
Como siempre, un gran gusto platicar contigo, Lucas. Seguiremos la conversación en próximas fechas. Que estés bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo igualmente para todo tu equipo, para toda la gran coalición de trabajadores de Imocali, de la cual Lucas Benítez es cofundador. Me acompañó desde la ciudad de Imocali, en los campos agrícolas del gran estado de la Florida. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándoles que sigan pasando muy feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.